En línea nos vamos a Israel. Está Gabriel Ben Tascal, espero decirlo bien. Hola, Gabriel, buen día. Buen día aquí. ¿Cómo va? Federica Páez de Argentina te saluda.
¿Qué tal? Con mucho calor. No sé lo que está pasando. Está llegando el invierno. Tenemos como 27 grados de calor acá.
¿En serio?
Y estoy viajando en un autobús con un grupo de argentinos, de 35 chicos argentinos que lograron entrar al país antes de que cierren las fronteras.
Y hay que ver ahora si no se te quedan ahí, hasta andás a ver cuándo.
No, de hecho hoy le vienen a hacer el PCR al hotel y mañana ya lo despachamos.
Ah, bueno, okay. O sea que salir se puede salir, lo que no se puede es entrar. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pasando allá?
Bueno, lo que pasó es que descubrieron un caso de Omicron. Y lo que pasó es que lamentablemente una mujer muy irresponsable que se subió en un autobús público sin haber esperado el resultado del PCR. O sea, cuando llegas al país, te hacen el examen del PCR y durante las 24 horas te tienes que quedar en tu casa haciendo cuarentena. Bueno, esta mujer decidió que no se quería quedar en ningún lugar, sino que se subió en un autobús público y se fue de viaje a 400 kilómetros al sur. Entonces, se descubrió que ella lo porta, vino de Malawi, pero que los síntomas que tiene son muy débiles, o sea, apenas lo siente. Y entonces el gobierno decidió, esperen, esto se expande mucho más por lo visto y es más peligroso, pero no sabemos dos cosas. Uno, qué sucede con una población que tiene casi toda la población vacunada con dos dosis y el 65% vacunada con las tres dosis de Pfizer. Y lo segundo que no sabemos es hasta qué punto la vacuna le hace frente a esta mutación de forma correcta e impide que termines en el hospital. Como eso no se sabe, decidieron durante 2 semanas cerrar la frontera.
Ante la duda, ¿te cierro la frontera de todos los destinos del mundo? ¿O solo del África, del continente africano?
Todos los países del mundo en este momento no pueden entrar al país hasta que no se sepa hasta qué punto la vacuna le hace, puede impedir que te enfermes de manera grave. Hasta que no se sepa realmente el grado de gravedad de la mutación, entonces mantiene esta postura.
¿Y qué pasa con la población? ¿Cómo toma estas medidas la población?
Mira, la verdad es que dentro del país casi no sentís que hay corona. O sea, la gente deambula por la calle sin mascarilla. Y los que se quedan especialmente son los que se dedican al turismo, a decir verdad. Y hay cierta discusión importante porque el gobierno ha impuesto la medida para que los que están enfermos sean controlados por el servicio de inteligencia telefónicamente. O sea, el servicio de inteligencia puede saber dónde está cada uno penetrando en tu sistema. Bueno, durante X cantidad de semanas se va a probar, hoy lo están discutiendo, que las personas enfermas, para que respeten la cuarentena, entonces van a ser controladas por el servicio de inteligencia.
Es como si acá fuéramos controlados
por la Agencia Federal de Inteligencia.
Claro, es algo así, ¿sería ese el criterio?
Sí, es la única diferencia que el servicio de inteligencia aquí le barata 500 atentados terroristas.
No me cabe duda, por eso, me parece una locura que estén utilizando ese aparato para controlar a los que dan positivos del COVID, qué delirio. ¿Y eso cómo cae en la población? ¿Le parece bien a la gente eso? ¿O les cae bien como medida? Mira, ¿la entienden, la aceptan?
Mira, Federica, por un lado, los partidos de más izquierda en Israel dice que es una violación grave de los derechos humanos.
Claro,
¿está bien?
Claro, sí.
Por otro lado, la inmensa mayoría de la población israelí está de acuerdo con esa medida. Ten en cuenta que han fallecido 8.000 personas por el corona. Lo que sería en números argentinos, 40.000 personas. El número de muertos es menor al resto del mundo. Ajá. Pero cada día acá, la gente conoce quién es. O sea, sabe quién es el vecino. Y imagínate que en la guerra de independencia del año 48 murieron 6.000 personas y fue un trauma nacional. Y ahora ya murieron 8.000. Entonces, el tema de preservar la vida y de cuidar la vida de manera incluso extrema, lo podés entender desde los misiles que derriban misiles del aire hasta medidas como estas, que son, si no te sabes cuidar vos y no te quedás en cuarentena, bueno, el servicio de inteligencia se va a ocupar de que te quedes en tu casa o estás enfermo.
Gabriel, ¿y hay algún tipo de sanción al que incumple con esto?
5.000 shekels, que en términos argentinos serían $1.800, o sea que en el Blue haga la cuenta de cuánto te puede comer una sanción si salís de tu casa cuando tendrías que estar en cuarentena.
¿Y para ellos eso es mucho? ¿Para ustedes eso es mucho o es poco?
El sueldo promedio de una persona aquí son $2.500.
Ok.
promedio, ¿está bien? Entonces se pongan más o menos unos 1.800 dólares de sanción, es grave. Y además muchas veces la gente sabe quién fue el que se recibió la sanción. Y realmente no quedas bien dentro de tu propia sociedad si no proteges al vecino.
Bueno, y quiere decir que en ese escenario esta gente que está enferma está cuidada. ¿Y los que hay un registro de los que no se quisieron vacunar?
Sí, el 10% de la población. Mientras que en Europa en general rondamos por el 30-20%, es el promedio de más o menos de los países, aquí el 10% no se quiso vacunar y en este momento están vacunando ya los chicos de 5 a 11 años con una dosis de Pfizer reducida y las personas que quieren vacunar han decidido que no lo querían hacer por un tema netamente ideológico y son en este momento el 10% de la población. Hay campañas para incentivarlos, pero todavía no se toma la decisión que se tomó en Austria o que se sopesa en Alemania, que es obligar a la gente a vacunarse.
Pero es que
la vacunación sigue siendo positiva.
Es que, Gabriel, por lo que escucho yo, ayúdame un poco con el panorama de allí, es diferente en cuanto a lo que está sucediendo con la realidad de contagios, porque al estar más gente vacunada, evidentemente esa vacunación funciona desde ese famoso criterio de rebaño en cuanto a la protección.
Exacto. Mira, en general lo que solemos decir es que lo que pasa acá en ese momento va a pasar en Europa 2 meses después. Porque empezaron a vacunar acá con la tercera dosis 2 o 3 meses antes que en Europa. Entonces hay mucha gente que está protegida 3 veces ya. Por lo tanto, es probable que los efectos de las nuevas mutaciones penetren menos o bien que sea rápido poder, en ingeniería, poder cambiar la dosis para que sea apta para esa dosis. O sea que mucha gente vacunada, evidentemente, hace que el país vuelva a normalidad relativamente rápido en comparación a otros países, pero hay una ventaja, Federica. Este es un país que tiene nada más 20.000 kilómetros de kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? 2 millones como tiene Argentina.
Sí, no, y pero
son 9.3 millones.
Sí, o sea, Gabriel, pero evidentemente también tienen mucha conciencia en cuanto a la necesidad de la vacuna. Tienen menos militante antivacuna porque en Europa los países que están teniendo los despelotes te llegan un 60, 65 y ahí hay un techo que no pueden penetrar y te queda un rango muy alto de gente sin vacunar que te trae grandes despioles.
Sin duda. No te quiero llevar este tema, pero te lo digo rápidamente.
Sí.
Un país que sufrió el holocausto y que perdió 6 millones de personas y que teológicamente te educan que la única forma de entregar tu vida es si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus propios hijos, si te obligan a asesinar a otra persona, tu vida no vale más que la otra vida. Hay una obsesión por la vida. Entonces el gobierno no tiene ningún problema, explicó la población. Pagamos las vacunas rápidamente, trajimos las vacunas porque lo más importante es la vida. Y si es necesario preservar la vida y sancionar a una persona que no protege a los demás, se va a hacer. Y eso es bien visto acá, ¿eh?
No, es que Gabriel, yo mientras vos hablabas y contabas, yo pensaba en eso. Es inevitable que un pueblo tenga en su ADN toda su historia y algo de eso seguro hay, además de los conflictos que sigue teniendo hoy, relacionados con la vida y con la muerte, con los atentados, con algunas instancias que tienen que ver literalmente con vivir o morir. Inevitablemente está teñido con eso. Que no te quepa duda, yo comparto esa mirada.
Exactamente, sí, no tengo la menor duda, es parte del día a día. La obsesión por la vida lo ves en un montonazo de las cosas, incluso en temas de hasta de donaciones que se hace para preservar la vida. Es el ADN del país, de alguna manera.
Gabriel, Leticia Martínez te saluda. El primer ministro, cuando anunció justamente este cierre de fronteras, dijo algo así como mantener protegido a Israel del exterior, pero abierto a nivel interno. Y un poco esto que venías contando. Entonces, para concluir, en el día a día en Israel hoy hay cierta normalidad, digamos, no se prevén restricciones a nivel interno, si bien con respecto a las fronteras es bastante más estricto, bueno, hasta el momento, digamos, el más estricto desde que empezó esta variante o empezó a circular esta variante de Omicron.
Sí, mira, te voy a decir de alguna manera contando de lo que estoy viendo yo personalmente. Tengo un grupo de turistas de Argentina, como el que te dije. El organizador me dio una caja de 40 tests que las hacen en el momento porque si alguno tiene síntomas de fiebre. Pero fuera de eso, los chicos que están viajando conmigo no tienen mascarilla al aire libre y solamente se la ponen cuando entran a un centro comercial.
¿Y qué pasa con los internados, las camas de terapia, los contagios diarios? ¿Cómo viene siendo porcentualmente, por supuesto?
500 personas, cuando la tercera ola llegamos a 11.000 personas, okay. 500 enfermos por día y 120 en personas graves. O sea, los números son realmente muy bajos. Debido a que se abrió la economía y a que los números son bajos, el gobierno dice, nosotros queremos mantenerlo así. Y vamos a cerrar las fronteras hasta que sepamos más sobre lo que no sabemos.
Bien, ante la duda, cerramos hasta entender un poco qué pasa. ¿Qué ha sido medio la política de Israel desde el minuto cero?
Sí, ha sido una política bastante que a veces se la ha visto como muy dura, y por otro lado, cuando se empezaron a mover muy rápido para vacunar a la gente, entonces ya empezaron a entender que, bueno, algo se estaba haciendo bien de alguna manera.
Gabriel, ¿dónde se pueden leer tus artículos si es que tenés algún espacio allí en las redes? Que es re interesante escucharte.
Sí, muchas gracias. Sí, no, en Twitter, Gabriel Tatlay, y si me permitís,
¿sí?
Hace muy poco publiqué una novela en Argentina donde un argentino harto de la corrupción decide eliminar a los 12 argentinos que representan la corrupción en 10 días. Y esa novela se llama Justicia.
Muy bien, bien. ¿Justicia de qué editorial?
De Cuento de Nunca Acabar.
Muy bien, señor, ahí hicimos todo el anuncio. Beso enorme, gracias por haber hecho este reporte. Gracias.
Una vez por antes,
cuídense. Beso enorme. Gabriel Ben Tasgal, búsquenlo allí en las redes, haciéndonos la pintura un poquito de lo que está sucediendo allí en Israel.